Están escuchando Relato Zapatista en la radio Berkeley Liberation, aquí en el área de la Bahía. Estamos aquí en el estudio y vamos a tener una discusión hoy de un documental que se llama Presunto Culpable. Ese documental fue hecho por Roberto Hernández y Laira Negrete y fue presentado la semana pasada en PBS, en la estación de televisión pública aquí en los Estados Unidos. Este documental, Presunto Culpable, ha ganado varios premios a nivel nacional e internacional y hoy vamos a hablar con la directora política del documental sobre el caso que sigue.
Esta es una llamada proveniente del reclusorio. Si acepta la llamada, marque 1.
¿Qué es lo que está pasando con la justicia en México?
Que acabamos de escuchar fue un clip de audio del trailer del documental que se presentó la semana pasada en PBS. Y aquí tenemos en el estudio con nosotros a Nat Schenker Osorio, que es la directora política del documental. Y bueno, directora política es una posición interesante porque uno de los temas en que nos vamos a enfocar en esa entrevista es el hecho de que el documental se está utilizando como, digamos, un instrumento político, ¿no? Para sacar ciertos, cambios legales, ¿no? En el sistema judicial de México. Entonces, es interesante para empezar que el documental se presenta o se plantea como una estrategia política para utilizar. Entonces, pero bueno, además, aparte de eso, el documental es excelente y está bien, muy, muy, muy bien producido y muy impactante. Entonces, bueno, bienvenida al estudio.
Gracias por tenerme.
No, y gracias por estar aquí. Entonces, bueno, la primera pregunta sería que básicamente nos expliques un poquito del caso, ¿no? Que se presenta en el documental y, ¿no? Cómo es, o sea, cómo va, ¿no? El argumento de la película.
Sí, pero ante todo quiero agradecer a ustedes por tenerme aquí en el estudio y gracias por esa oportunidad de hablar un poquito con el público sobre esa película que para mí, por lo menos, fue sumamente impactante. Y al verlo, bueno, básicamente hablé al día siguiente con Roberto y Laida, que son la fuerza detrás de esta película, y dije, wow, no sé si quieren mi ayuda, pero tienen mi ayuda, porque aquí estoy, quiero hacer algo con ustedes. Y esto es precisamente porque es tan poderoso la historia, tan poderosa la historia que se presenta aquí. Es el caso de una persona, se llama Toño, bueno, su apodo es Toño, Antonio Zúñiga, que está en la cárcel bajo una sentencia por 20 años por supuestamente haber matado a alguien, un crimen que tiene mucho que ver con problemas de maras. Y lo que pasa es que Toño no estaba ni cerca de donde tomó lugar este crimen, y a pesar de que Toño tiene como 10, 20 personas testigos de que él estaba todo el día en su puesto en el mercado vendiendo durante el tiempo en que se mató esta persona, a la policía esto no les importa. Además, no hay ninguna evidencia. Y es más, cuando le hacen a Toño un examen físico para ver si tiene polvo del balazo, resulta negativo. Pero a pesar de eso, y a pesar de que el único testigo al crimen, las primeras dos veces que la policía le toma su historia, él nunca menciona a Toño, solo menciona a Toño la tercera vez, cuando la policía ya han, como, no dicho exactamente, pero han dejado por saber que tal vez el testigo es de verdad el culpable. De repente, él nombra a Toño y la policía lo agarra, y durante el transcurso de la película es básicamente la filmación del nuevo jurado, que Roberto y Laida, que son pareja que viven aquí en el área de la bahía ahora, que están en Berkeley estudiando, es el jurado de nuevo de Toño, y lo que logran hacer ellos por buscar justicia en este caso donde no hay.
Es interesante porque, bueno, o sea, es, digamos, es un ejemplo de caso, ¿no? Porque el documental se enfoca en el caso de Toño, pero realmente está hablando del sistema entero, el sistema judicial entero, ¿no? De México,
sí,
porque
precisamente.
En el documental se presentan varias estadísticas, como por ejemplo el hecho de que el 95% de las sentencias son condenatorias, o sea que resultan en convicciones. O sea, es un porcentaje increíble, y que el 92% de las acusaciones carecen de evidencia física, o sea que solamente se basan en testigos, ¿no? Entonces, nos pareció muy impactante la representación de la corte en el documental. Es decir, cómo se llevan los procesos jurídicos, la interacción entre el juez, el acusado, los abogados y los testigos, la documentación del proceso y todo eso, ¿no? Entonces, como extrapolando un poquito del caso de Toño, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona el sistema jurídico en México, ¿no? Hablando específicamente de esa escena que ocurre, ¿no? En la sala de audiencias.
Sí, gracias por la pregunta, porque la verdad, por el lado bueno, Toño es una persona tan carismática, con una luz por dentro, tan obvio, que esta película podría llegar a ver como el caso especial de una persona. Y Toño es una persona muy especial. Pero Toño es, como dices, es un ejemplo de lo que está pasando en el sistema. Y para una persona que viene de acá, ver el jurado, yo he visto varios jurados aquí en los Estados, es bastante extraño ver el jurado que se presenta allá en la película. Roberto y Laida consiguieron permiso de filmar todo, y bueno, de hecho es interesante la razón por qué tienen permiso a ser un jurado de nuevo. Resulta que el primer abogado de Toño, que fue nombrado por el Estado por falta de dinero para su defensa, no fue abogado de verdad, había falsificado sus papeles. Entonces, por este, digamos, suerte, si se puede decir eso, ellos tienen por qué pedir otro jurado. A no ser eso, no hubiera tenido chance, a pesar de que no había nada de evidencia contra Toño. Bueno, entonces en el jurado se miran varias cosas que, para usar las palabras de Roberto en particular, obligan que el sistema en México no pueda ser un sistema de presuntamiento de inocencia, que es la base, como es lo más básico para un sistema de juicio que es para la gente y que sirve. Y una de estas cosas es que los juicios que ocurren al lado de la prisión. O sea, Toño, ya que él está en la prisión, él aparece en corte detrás de, en su jaula básicamente, que está al lado del corte, pasa por un túnel de donde está viviendo, digamos, sobreviviendo, mejor dicho, y él aparece en toda su ropa de, bueno, parece criminal. Y él está detrás de unas barras, está en su jaula, y él está obligado a escuchar el corte de ahí. De allá, el procedimiento, por la ley y el costumbre en México, es que no se permite introducir, presentar argumentos, evidencia nueva que no haya sido presentado en el primer caso. O sea, todos los funcionarios del corte, el juez, que vale la pena decir, le toca a Toño, el mismo juez que le condenó la primera vez, y la abogada, es mujer en la película, en este caso, para la prosecución contra Toño, y el defensor que brinde su servicio gratis como favor para Roberto y Leda, y también porque el caso es tan obvio y tan injusto. Bueno, ellos no tienen permiso decir cosas que no hayan dicho la primera vez. Y como el primer abogado, el que no era abogado legal, básicamente no defendió a Toño para nada, entonces el nuevo abogado, por bueno que es, no tiene permiso, y cada vez que él intenta hablar, el juez no lo deja. también por la forma en que toman récords, el juez está obligado a repetir cada cosa dicha por cualquier otra persona para que lo puedan escribir. Entonces, bueno, es difícil describirlo por radio, es una cosa que hay que ver porque no es de creer si no lo han visto. Parece más como un teatro, como un teatro absurdista, como alguien que escribiría un, no sé, alguien de la época de Sartre. No parece real, pero ahí está. Y básicamente todos tienen sus papeles. Y lo interesante es que la única persona que tiene permiso hablar, así hablar abiertamente, decir lo que quiere decir, es Tonio. Entonces lo que transcurre en la película es que Tonio llega a ser su propio abogado. Y creo que los que hicieron la película lo describen mejor, lo llaman a hacer cirugía en uno mismo. Porque Tonio obviamente no es abogado, esto no es su formación, y básicamente Roberto y Laida se hicieron obligados a mandar a Tonio en la cárcel un libro sobre las leyes en México, y Tonio en su tiempo libre en la cárcel tuvo que aprender cómo ser abogado y defenderse.
Bien, sí, ¿no? Es un caso sumamente interesante que revela tantas inconsistencias y contradicciones dentro del mismo sistema. Bueno, aquí en Relatos Zapatistas seguimos con mucho cuidado los procesos que llevan los medios alternativos e independientes, ¿no? Viendo cómo la radio, el periodismo, el cine también son armas muy importantes en esos días para seguir en la lucha pues contra el poder, ¿no? Y sabemos que hay una historia específicamente muy importante de cine politizado en América Latina, en la cual la cámara de video se entiende como una arma que se puede utilizar en la lucha por la justicia, ¿no? Eso lo vemos desde los años 50. Este documental, Presunto Culpable, claramente forma parte de esa tradición, ¿no? Y es interesante que es un documental binacional, de alguna forma, ¿no? Entonces, nos parece que en el documental hay por lo menos dos operaciones tácticas. La primera toma la forma del documental mismo como una manera de ponerles presión a los actores políticos, ¿no? Es decir, como una palanca mediática. La otra forma que toma es de cómo se usa la cámara en la corte misma como aparato de contabilidad y responsabilidad, es decir, como una palanca verídica, ¿no? Que la cámara documenta cosas que nadie más quiere recordar. Entonces, ¿cómo entiendes tú, como directora política, ¿no? de este proceso, de este proyecto, la función política, jurídica y social, tanto de la cámara como del documental mismo? Y pensando en su función en México y también aquí en los Estados Unidos, que obviamente tiene una resonancia distinta, ¿no? Entonces,
Hay tantas respuestas a esa pregunta, espero no olvidarme en el laberinto de mis respuestas, pero me pueden decir si me desvío.
Claro.
Esta película pretende hacer algo un poco diferente que otros documentales, y la verdad la razón por qué me atrajo y yo quería trabajar con eso fue precisamente porque esta película, hay tantas cosas horribles que están pasando en nuestro mundo y ustedes saben, no tengo que hacer la lista aquí. Y con estas cosas horribles, posibles documentales que se podrían hacer para enseñar lo que está pasando. Y para mí la diferencia con Presunto Culpable es que esa es una película de una solución. Claro, parcial, imperfecto, pero es una solución. Y la solución, como es casi a nivel metafísico, es la cámara. Y la película es la prueba de esta solución. Y de hecho, lo que está tratando de lograr la película, la película para los que lo hicieron, es un vehículo. Ellos no pretenden a ser grandes estrellas de cine, aunque lo podrían ser, porque la verdad tiene valor artístico. Esta película está muy bien hecha y es entretenida, no es como, vale la pena verla. Pero esto no es el punto. El punto es hacer cambio al sistema. Y el cambio número uno que ellos están buscando ahorita es precisamente pasar una ley de que tienen que haber cámaras, tienen que recordar todas las interrogaciones policiales y todos los jurados criminales en México. Esto de tener cámaras sobre todo en las interrogaciones de policía, se considera el lo más mínimo a nivel internacional para tener juicios justos. Y tal vez esto suena muy caro o muy avanzado, pero la verdad, tener unas cuantas cámaras en un país llega a ser una de las soluciones más baratas, porque no requiere entrenar personal, no requiere muchas capacitaciones, y ahorita la tecnología es tan común que tener unas cuantas cámaras, bueno, más que unas cuantas, México es un país grande y hay mucha policía, pero esta, la verdad, es una de las soluciones como más sencillas que hay, y es tener un récord de lo que está haciendo esa policía en el cuarto privado cuando tiene esta persona que han recogido en la calle, en el caso de Toño, y le están haciendo preguntas para saber exactamente cuáles preguntas, cómo responde la persona, porque después lo que ellos toman en evidencia en el caso es simplemente el relato de la policía. Esto es lo que se hace ahorita. No hay ningún récord objetivo. Entonces, por una parte, esto es el punto. El punto es hacer al público, sobre todo mexicano, aunque el público norteamericano también importa, estadounidense, debo decir. Pero también el punto es llegar, dejar a la gente saber lo que pasa, lo que está pasando, lo que es demasiado común. Una de las cosas más interesantes que ha pasado con esa película, por ejemplo, cuando se dio la película en el Festival de Morelia en México, después de la película había una sesión de preguntas y respuestas, y ahí de la nada se levantó alguien, lágrimas en sus ojos, diciendo que él iba a decir por primera vez algo en público que nunca había dicho, y eso era que él también había sido detenido de la misma forma que Toño. Y esto es lo que pasa a la gente. Esto pasó en una oficina en San Francisco con un estadounidense que había sido detenido. O sea, la gente está diciendo al ver la película cosas que son tan comunes que casi cada mexicano conoce a alguien o conoce a alguien que conoce a alguien, pero esta cosa ha estado en silencio hasta ahorita porque todos creen que por algo lo detuvieron, por algo estuvo en la cárcel. No puede ser que solo fue inocente. Eso no me pasó a mí. Entonces, esto se ha quedado bajo como una sábana, si se puede decir, de no de culpabilidad, sino de como... ¿qué es la palabra que estoy buscando?
Silencio.
Silencio. Sí. Y esta película, si al ver la película, esto ayuda a la gente a sentir... Mira, eso me pasó a mí, eso pasó a mi primo, eso pasó a mi hermano, mi amigo, mi vecino. Esto es lo que pasa. Esto no tiene que ver con nosotros, con la gente, y sobre todo con la gente que no tiene poder, que no tiene dinero, que está vendiendo en el mercado. Esto es el sistema en que vivimos. Entonces, tal vez esto les da la oportunidad y el como la libertad de poder declarar lo que está pasando y declarar de que esto no está bien. Y esto no puede seguir pasando. Y disculpa que estoy contestando tanto, pero la misma película muestra que esta solución tiene validez, porque en el último jurado, como ustedes se acuerdan, ustedes que están aquí conmigo, que han visto la película, el mismo juez dice que fue por el hecho de haber visto la película del otro jurado que ellos decidieron lo que decidieron, y no quiero decir porque ustedes tienen que ver la película, pero sí.
Pero sí, o sea, incluso el policía, el jefe de policía, el detective que viene a testificar en contra de Toño en la película, dice que se siente físicamente amenazado por la presencia de las cámaras en la sala de audiencia. Entonces, sí. Él dice, en algún momento del jurado dice, si a mí me hacen algo, ¿no? Por lo que estoy testificando ahora, yo considero que tú eres el responsable, tú, Antonio, y a los que tienen las cámaras. Entonces, él se siente, sí, realmente la cámara funciona como arma, ¿no? Y la policía lo sabe. Pero quería regresar a algo que decías antes, mencionaste brevemente que en Estados Unidos también, o sea, una parte de su... del enfoque de tu trabajo es en Estados Unidos, y es por la cantidad de dinero que viene de Estados Unidos para apoyar el sistema jurídico de México, ¿es verdad, no? Porque bajo la iniciativa Mérida, o el plan Mérida, de que hemos hablado en ese programa en el pasado, ¿no? Que apoya militarmente, ¿no? A México para enfrentar, digamos, el narcotráfico, supuestamente. También, por lo visto, apoyan con dinero al sistema jurídico, ¿verdad? Entonces, no sé si podrías hablar un poquito sobre este apoyo financiero que viene de Estados Unidos para el sistema legal en México, y también cuál sería la forma de cambiar, ¿no? Esto desde Estados Unidos.
Sí, es una excelente pregunta. Bueno, como dije, hay varias estrategias usando esa película para tratar de buscar justicia, no solo para Toño, sino para todos los compañeros de Toño que se quedaron en la cárcel y no tienen la suerte de tener toda esa gente que quieren hacer otra película, porque esto, la verdad, es una forma muy lenta de sacar persona por persona. Hay que cambiar el sistema en sí, ¿verdad? Y la iniciativa Mérida está apoyando, como ustedes saben, a varios sistemas de justicia, si se puede usar la palabra injusticia ahorita, en México. Y entre ellos es brindar apoyo en forma de dinero, y la verdad resulta ser suficiente dinero que ahorita la fuente de dinero de los Estados Unidos es una cantidad más grande en cuanto a lo que cuesta el sistema de juicio en México que lo que brinde el gobierno de México en sí. O sea, es una cantidad bastante grande. Entonces, entre las cosas que pretende hacer la iniciativa Mérida, que como me imagino que ustedes han relatado antes, tiene sus problemas, pero entre sus supuestas metas son la profesionalización y el mejoramiento del sistema. Y esto incluye capacitación de la policía, esto incluye cosas que deben cambiar el sistema para que funcione mejor. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer con Roberto y Laida, con otras personas involucradas, es reunirnos directamente con funcionarios de nuestro gobierno aquí en los Estados Unidos, sobre todo las personas en la Casa de Representantes, en el Foreign Affairs Committee, que escribieron la iniciativa Mérida, y tratar de hacerlos llegar a saber lo que está pasando con el sistema, y no tan indirectamente, se puede casi decir directamente, con el dinero que nosotros aquí de los estados estamos brindando. Entonces, la idea es que a través de USAID y del Congreso y de otros departamentos administrativos de la administración, podríamos hacerlos, si es necesario, ver la película, y esto es lo que hemos estado haciendo en Washington. Roberto y Lada acaban de mostrar la película a el senior staff de varios congresistas, y bueno, como cualquier persona que mira esa película, se quedaron muy impresionados. Entonces, la idea es hacerlos saber de lo que está pasando y tratar de usar el porcentaje del dinero en la iniciativa Mérida que está designado para ir para estos mejoramientos demandar un poquito de transparencia y decir lo están logrando, lo están cambiando, y tratar de implementar lo que yo dije antes, que es eso de filmación de las interrogaciones y de todos los jurados criminales, que es lo que se hace aquí en los estados, que es lo que hay que hacer.
Gracias. Y cuando yo estaba viendo la película, una de las cosas que sentí era que el problema era tan complicado y que necesitaba como una solución legislativa en México y también en los Estados Unidos. Gracias por compartir que algo está pasando en ese nivel, pero también ¿qué pueden hacer los radioescuchas o personas sin acceso a los legislativos unas veces para primeramente ver el documental y también para participar en la campaña?
Sí, es una excelente pregunta, y como he dicho, todos deben ver la película, es buenísima. Es en español con subtítulos en inglés, entonces cualquier persona que habla estos dos idiomas lo puede entender y ver. Si ustedes van al sitio en el internet de la película, que es presuntoculpable.org, presuntoculpable.org, pueden ver el link y pueden ver el enlace para poder ir a ver la película. Eventualmente, no ahorita, eventualmente se va a poder pedir copias del DVD. Ahorita PBS, la estación pública, tiene una forma de mandar copias y ustedes pueden ver eso también en el sitio del internet. Pero sobre todo, lo que estamos tratando de hacer y lo que como realmente queremos lograr es hacer una presentación pública de esa película en México. O sea, buscar distribuidores para poner la película en el cine, sí, el cine normal, en cualquier ciudad en México. Y en eso estamos. Y para eso, como ustedes se imaginan, se ocupa dinero. Porque documentales históricamente no hacen mucho dinero. No son el gran éxito comercial. No es una película de Arnold Schwarzenegger o lo que sea. O como dicen, Arnold Abecedario, esto dice mi esposo, por decir Arnold Schwarzenegger, que es hondureño. Entonces, si ustedes van a este mismo sitio del internet o buscan en Facebook Presunto Culpable o Presumed Guilty, que es el título en inglés, pueden hacerse fanático de esa película y de la causa y pueden contribuir su tiempo, sus ideas, sus historias, si tienen una historia propia o de un familiar o amigo de haber estado en la situación de Tonio. Entonces todo eso nos ayuda para presentar el caso y esperamos que en diciembre, eso es la meta, esperamos que en diciembre esa película esté en todos los cines, en todas las ciudades grandes de México y que cualquier persona que puede comprar boleto puede ver la película.
Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos ahorita. Muchas gracias por lo que nos ha enseñado a nosotros el video y también usted, sus palabras, y por venir acá. Y si quieren ver el documental otra vez, pueden ir a pbs.com y el website, no, presuntoculpable.org, para más información. Vamos a seguir con el programa Relato Zapatista aquí en 104.1 FM.